Comunicación con Humberto Ayala, director de gremios del MEC. ¿Qué tal, Humberto? Buen día.
Pero un verdadero placer de saludarte y un saludo cordial a la audiencia.
Gracias por atendernos, Humberto. Contanos, ¿van a huelga finalmente?
Pero eso es lo que están manifestando los dirigentes, pero verdaderamente es llamativo porque la propuesta que tienen es extraordinariamente importante. Yo diría que es la primera vez en la historia del mundo educativo que se tiene una propuesta de tanta envergadura y tan importante como la que está ofreciendo el Ministerio de Educación juntamente con el Ministerio de Hacienda. Fíjense que todos los demás aumentos, todos los demás reajustes conseguidos a lo largo del tiempo eran de momento, ajustes de momento. Ahora, en cambio, se plantea una solución que es incambiable en el tiempo, porque lo que se plantea es un aumento del 50%. Estamos hablando en números redondos, de 2 millones a 3 millones de guaraníes, un aumento de 50%. Pero 50% no nominal, sino real. Es decir, manteniéndose 50% aumentado en el tiempo. Quiere decir que dentro de 5 años eso sería 3.500.000, 3.600.000, haciendo las proyecciones inflacionarias. Nunca jamás el gremio docente tuvo las posibilidades que ahora se abren como se está planteando. Fíjate, la propuesta es que ese importe de 2 a 3 millones de guaraníes se haga en un periodo de 5 años, conforme ya estuvimos de acuerdo, y el 20 de febrero se firmó el acuerdo llevando eso a 5 años. Entonces, 5 años implica un promedio de 10% por año para llegar a ese 50, más la inflación. Por ejemplo, la propuesta del Ministerio de Hacienda para el año próximo es de 8% más el importe de inflación, que nosotros en julio tuvimos un 3,9, que el gobierno ajustó el salario mínimo. Entonces sería 3,9 de inflación, que no es aumento sino reajuste, más un 8% de aumento real. Estamos hablando de 12%. Uh-huh. Ahora bien, la propuesta abarca un ingreso a este sistema que le llamamos salario básico profesional en forma paulatina de todos los docentes. En una primera etapa ingresarían al sistema de salario básico profesional 25.000 docentes, y con el correr del tiempo se irían ajustando casi 70.000 docentes que componen el sistema educativo. Entonces, la propuesta no tiene errores por donde se la mire. El movimiento sindical lo que trata de decir es: no, queremos el aumento ya, y para todos. Es cuestión sencillamente de sentido común. Lo que plantean cuesta 450 millones de dólares. Ese dinero no hay. Por lo tanto, la propuesta que se hace es razonable, es absolutamente humana y contempla los intereses de los docentes. Si los dirigentes no se dan cuenta de eso, pues allá ellos, verdaderamente será un error histórico del movimiento sindical.
Nosotros venimos siguiendo el tema también desde hace tiempo, Humberto, y veníamos conversando en relación a lo que tiene que ver con una reacción y las mezclas que se van dando también, ¿verdad? Porque todo apuntaba en esta situación en la que había protestas de campesinos y demás, y todos decían, bueno, se va a terminar el problema con los campesinos, va a empezar el problema con los docentes y demás, ¿verdad?
Sí,
pero había, digamos que una, a ver, ciertas reglas puestas sobre la mesa ya con anterioridad a esta situación, ¿verdad? Y el tema es que las reglas del juego no cambien por el camino, me parece a mí, ¿verdad? Si eso no ocurre...
Tienen que cambiar.
Claro.
Tienen que cambiar. Cinco años. Es un esfuerzo grande que el país va a hacer. Pero es un esfuerzo que va a ser recompensado con la calidad educativa, ya que los incrementos van a estar ligados a ingreso a concurso de la gente. En este momento tenemos 25.000 docentes ganadores de concurso y en los 5 años, les decimos, todos van a ser absorbidos por el sistema. Se va a acabar la negociación anual porque directamente el salario básico tiene la característica de que debe ser respetado el impacto inflacionario, de manera que permanentemente, una vez que se establezca el salario básico profesional, automáticamente eso va a ser reajustado por efecto inflacionario. Y además, todos los docentes, mediante la carrera docente que vamos a implementar, tiene la característica que cada docente va a recibir ingresos adicionales en la medida que tenga la capacitación que se le va a ir pidiendo regularmente a lo largo del tiempo. Por lo tanto, uno de los criterios que va a ir teniendo el sistema educativo y ya no va a cambiar es el sistema de la evaluación permanente. Por lo tanto, si el país hace un esfuerzo suficiente, pues tiene que haber una recompensa en la calidad educativa. Eso es innegociable. No se puede dar dinero exclusivamente sin tener la contrapartida de la calidad educativa. Y la calidad educativa tiene varias patas. Tiene el salario por un lado, tiene la calidad de la infraestructura por otro, tiene la calidad de la tecnología por otra parte, tiene la liquidez del docente de cuánto va a recibir eventualmente por el cobro de su salario, que muchísima gente cobra migajas hoy. Pues todo eso va a ser regulado por un sistema que va a precautelar necesariamente la estabilidad económica del docente para mejorar su calidad educativa.
En ese sentido de la capacitación, es muy importante reconocer que hemos visto muestras claras de que el avance de las tecnologías, de las nuevas tecnologías de información y de comunicación y demás, han hecho que los docentes tengan hoy una platea mucho más exigente y tengan que cambiar aquella perspectiva de que teníamos, inclusive nosotros, ¿verdad?, que no somos de una generación muy anterior a esta, de que el docente sabía todo y nos transmitía ese conocimiento a nosotros, que veníamos prácticamente en blanco, ¿verdad? Sin embargo, hoy en día los chicos acceden a la información y desafían al docente. Y el docente, lejos de achicarse, perturbarse, molestarse, indignarse por ese desafío, debería aceptar el desafío, aceptar que quizás no sea el único que sepa o el que más sepa, y tomar eso en favor de generar un mayor desarrollo del conocimiento. Eso, por ejemplo, es un punto pendiente todavía por parte de los docentes, creo yo, Humberto, que debe ir de la mano, como vos decías, con el hecho de que haya una mejor calidad o condiciones económicas, o independientemente de eso, ¿verdad? Yo creo que el docente, de cualquier manera, debe buscar esa formación constante para enfrentar una educación que en 20 años se ha transformado radicalmente.
necesariamente hoy todo el mundo utiliza celulares y el maestro tiene que estar en condiciones de conseguir ese manejo del celular y transformarlo en conocimiento tecnológico. El maestro tiene un compromiso muchísimo mayor y muchísimos más retos. El problema de la droga, el problema del trato social en el que la comunidad cada vez más participa en la vida de los colegios. Los padres tienen asociaciones de padres, los estudiantes, es decir, tiene una diversidad y una complejidad muchísimo mayor que antes. Todo se pide al colegio. Se pide educación vial, se pide comportamiento. Las pautas sociológicas de la sociedad han cambiado tremendamente. Las familias tienen cambios radicales, separaciones, tienen exilios económicos que hacen y que crean separaciones tremendas. Por lo tanto, muchísimos chicos no están para el festejo, no tienen que festejar el Día del Padre, y otros no tienen que festejar el Día de la Madre, etcétera. De repente la sociedad es diferente, y si no nos damos cuenta de esos cambios y los docentes no asumen ese cambio para preparar a chicos que construyan una mejor sociedad, no tenemos alternativa. Tenemos que tener en cuenta que hoy en el 2017 tenemos un porcentaje de chicos muchísimo mayor que el de los adultos, pero eso en el año 2045 va a cambiar sustancialmente. Por lo tanto, va a haber en el año 2045 va a haber más adultos que niños. Y este momento es el que tenemos que preparar para que estos chicos generen un desarrollo que el país va a necesitar dentro de pocos años. Uh-huh. Entonces, no es fácil la coyuntura, y no es tan fácil como directamente los sindicatos lo proponen. Que llueva dinero y queremos para todos y no importa la capacitación y que venga nomás ya. No, directamente las cosas, el mundo sindical tiene que darse cuenta que cambió el mundo. Es decir, queremos que los maestros y la sociedad cambie, pero tenemos un movimiento sindical que no se da cuenta que el mundo está cambiando,
Uh-huh. Así mismo, y en eso compartimos totalmente. Yo por eso digo, nosotros pasamos de una sociedad, no solamente nosotros, a ver, no quiero reducir al mundo de Paraguay, creo que quizás en Latinoamérica, más allá de algunas excepciones, que tal vez sea la de Chile, pues ni siquiera Uruguay, mira que Uruguay venía muy bien con el tema educativo y está teniendo graves problemas también ahora con el tema de que los chicos que comienzan la escuela no terminan el secundario, y Uruguay era ejemplo de eso internacionalmente. Pero digo, lo que pasó también es que hubo una decadencia en el sentido del respeto al docente como eje pilar y eje fundamental de la sociedad. El docente era una persona altísimamente respetada, el maestro, el profesor, ¿verdad? O sea, más allá de que nosotros tuviéramos otro mecanismo educativo que, como decíamos, hacía que el docente sea una persona experta en temas y demás, hoy se ha perdido ese respeto. Entonces, pasa caminando por la calle el docente, ¿verdad?, con su maletincito, no tiene ni siquiera auto, va a esperar el micro, se va caminando a la escuela y pasa, ¿verdad?, como dando pena por la calle, y la gente lo mira como con compasión. Y sin embargo, después pasa el tipo que labura en la aduana, ¿verdad?, vecino nuestro también, que vive en la esquina, en una flor de casa, que sabemos que nos está robando la plata a nosotros para tener esa camioneta, pero ese es el exitoso, ¿verdad? Peala y balea, la tipo, ¿verdad? Ese es un genio, un capo, y el docente Aishin Yaran es un miserable, ¿verdad? O sea, hemos cambiado el concepto también de sociedad, de cómo vemos al docente, y me parece que si queremos una transformación educativa, Humberto, ese es un paso fundamental. Lo hizo Finlandia, que es el ejemplo mundial, ¿verdad? Lo primero que hizo fue hacer respetar al docente y hacer respetar la educación pública primero, y después vamos por el resto, ¿verdad? Pero acá estamos, ahora, en este momento, estamos totalmente de cabeza.
No, se están presentando situaciones que escapan de repente a la comprensión, debido a la velocidad de los cambios. Y eso, fíjense que ahora, por ejemplo, el ministerio ha firmado un convenio con Microsoft en el sentido de tener software legales para todo el ministerio y para todos los docentes, todos los chicos. Es decir, de Paraguay no nos hemos preocupado nunca, porque hemos sido considerados durante muchísimo tiempo país pirata. No hemos tenido en cuenta estos aspectos. Hoy estamos yendo a la formalización del sistema informático. Se ha firmado un convenio con la COPACO en el sentido de proporcionar conectividad a más de 1,000 instituciones, y esto se piensa avanzar a un ritmo bastante acelerado. De manera que el ministro ha estado recientemente en Asia, donde ha conseguido donaciones importantes en materia de computadoras y diferentes software que puedan ayudar, pero una cosa es tener tener la máquina, tener el hardware, y otra cosa muy diferente es tener la gente que pueda transmitir ese conocimiento. Y entonces tenemos cursos de capacitación sobre TIC que están acelerando, y muchísimos docentes. Mire, que ya han pasado por las aulas este año más de 20,000 docentes. Nunca se ha tenido este ritmo. Se piensa que podamos llegar a casi 35,000-40,000 docentes en el curso del año, y 60,000 inclusive el próximo año. De manera que se está avanzando en el tema de capacitación, y el tema del salario debe ser inherente a la capacitación que la gente vaya recibiendo.
Tal cual, tal cual. Bueno, volviendo al punto original de la conversación, y para que la gente lo tenga en cuenta también, la huelga estaría prevista en principio para 24 y 25 de agosto, Humberto, ¿es correcto esto?
24. Mire, yo le voy a ser claro al respecto, y a lo mejor una huelga es prácticamente imposible que los sindicatos puedan hacerlo. Más que puedan hacer quizás movilizaciones, reuniones, pero huelgas formales. Porque ¿cuál es la característica de una huelga? Una huelga, la característica que tiene es la legalidad en el manejo de la protesta. Lo que ellos están haciendo son van a hacer huelgas formales, van a hacer movilizaciones absolutamente informales que pueden crear confusión, pueden crear conflicto en las instituciones, pero dentro de un marco como es ya costumbre en muchos dirigentes sindicales, en un marco de informalidad absoluta, es decir, absolutamente fuera del sistema legal.
Bueno, estaremos muy atentos a la continuidad de estas decisiones que se vayan tomando por el camino. La ultimísima pregunta, Humberto, ¿chance de resolver esto antes? ¿Hay todavía conversaciones pendientes?
Claro que sí. Ellos habían dado plazo hasta el 22, y creo que la propuesta es bastante seria como para ser tratada. Vamos a tener conversaciones con ellos y tratar de llegar y hacer notar que lo que se está consiguiendo, lo que se está por firmar, es un acuerdo de 50% lograble en 5 años, con la garantía de un convenio que especifique claramente esa situación, y que también sea al margen de cualquier incremento de inflación. De manera que creo que los mismos docentes que permanentemente llaman se quedan un poco sorprendidos cuando saben verdaderamente de qué se está hablando.
Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, Humberto. Muy amable.
Pero un verdadero placer, y a las órdenes. Gracias a ustedes.
Hasta luego, hasta luego. Bueno, era entonces por parte de los gremios y los sindicatos docentes.